Muy bien, ya lo decía nuestro hermano, estamos estudiando los domingos en la mañana el mensaje de Cristo a las siete iglesias. En la última iglesia estamos detenidos, esta iglesia en Laodicea, una iglesia tibia, una iglesia que ha mezclado lo frío con lo caliente, dando como resultado a esa neutralidad, es decir, una ambivalencia, ¿ya? En donde lo santo, lo profano, la luz, las tinieblas se mezclan. Y en otras palabras y en términos muy simples, donde el mundo ha entrado a la iglesia. Es como cuando decíamos esta especie de razonamiento, en lugar de evangelizar al mundo, cristianizar el mundo, ¿qué ha ocurrido? Se ha mundanalizado a la iglesia, producto de esta tibieza espiritual. Lo que estamos viendo ya hace décadas es realmente, no sé si sorprendente, pero es desastroso, hermanos. Y si esto no lo habláramos, al corto plazo también se nos mete a nosotros como un caballo de Troya, ¿se acuerda que lo hablábamos? En este golpe duro de sensualidad, explosión de pragmatismo. Y debemos nosotros estar alerta como buenos soldados. Acuérdense que nosotros somos soldados de Cristo, todos nosotros somos soldados de Cristo, militamos en la compañía de Cristo, nuestro Señor es nuestro adalid, nuestro líder, podríamos decir en ese lenguaje, nuestro capitán que nos guía. Y debemos estar muy atentos porque el enemigo solapadamente entra en las iglesias, entra en las asambleas y como decía Pablo a los Gálatas, un poquito de levadura, note, un poquito de levadura leuda toda la masa. Es muy importante precisar eso también porque a veces creemos que la maldad viene proporcionalmente grande. No, un vaso de agua con una sola gotita de cianuro contamina todo el agua y ese agua no se puede beber, hay que apartarlo. De la misma forma, amados hermanos, vemos que en la Odisea pasó eso. Nunca olvidemos esto, brevemente lo quiero comentar. Entendemos que Pablo trabajó también en esta iglesia, porque estaba muy cerca de Colosas y de una ciudad que se llamaba Hierápolis. La epístola de Pablo a los colosenses nos da luz de que los hermanos de Colosas y los hermanos de la Odisea se comunicaban, ¿no es cierto? De hecho, él dice que esta carta se lea allá en Colosa y también en los hermanos laodicenses. Entonces, entendemos que Pablo trabajó con Demas. Demas era un compañero de milicia, por decir así, un colaborador de Pablo, pero que terriblemente y dramáticamente, es muy triste eso, cuando Pablo ya estaba encarcelado, él mismo lo declara, prácticamente se está despidiendo de Timoteo. Dice, Demas me ha desamparado amando al mundo. No sabemos más detalles, pero quizás Demas también abrazó la doctrina de la prosperidad de la Odisea y se deslizó, ¿no es cierto?, como cualquiera de nosotros se podría deslizar si no presta atención a las escrituras, a estos tentáculos atractivos del mundo. Como dice Juan, que tenemos que tener cuidado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida no provienen de Dios sino del mundo. Entonces la Odisea tipifica eso en el aspecto presente. Es una iglesia que existió en el primer siglo, pero en proyección profética habla de la cristiandad del último tiempo, previo al arrebatamiento de la iglesia. Una iglesia próspera, ciertamente, con mucha capacidad, con mucha membresía, en contraste a Filadelfia, que la estuvimos estudiando, una iglesia pequeñita, que no tenía mucho que exhibir en términos de poder, pero era fiel al Señor, no había negado la palabra de Dios, ni al Señor Jesucristo, y eso es lo que el Señor pone en alto de esta iglesia en Filadelfia. Pero la Odisea es el contraste, una iglesia que sí tiene poder, tiene recursos, pero en definitiva no tiene comunión con el Señor. No tiene ningún sentido, amados hermanos, reunirse, tener un imperio religioso, si no hay comunión con el Señor, si no está el candelero alumbrando ahí en medio de los santos. Entonces estamos detenidos en el capítulo número 3, versículo 17. Vamos a pasar Dios mediante hoy día al versículo 18. Dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, brevemente, ¿cierto? Siempre lo decimos, aquí está la autorreferencia de la iglesia, la que se aprueba a sí misma. Tú dices, dice el Señor, yo soy rico, me he enriquecido, es decir, todos los méritos son personales, y de nada tengo necesidad. En otras palabras, no depende de nada ni de nadie, ¿ya? Es la antítesis de la humildad de un creyente. Esa es la realidad de la iglesia en la Odisea. Pero el Señor le da el diagnóstico, un terrible diagnóstico, por cierto. No te das cuenta, no sabes, dice acá, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apelativos que ya estamos estudiando, gran parte de ellos lo hemos ya visto, pero ahora estamos detenidos todavía en lo que es la desnudez para concluir el día de hoy. En lo personal, yo veo que esto va de mal en peor. Por ejemplo, al decirle a la Odisea, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es como ir bajando un sótano, una escalera hacia abajo. Yo me acuerdo una vez que le decíamos a un profesor, ¿se puede subir para abajo? Entonces es medio debatible el tema, que como las matemáticas, cuando uno baja y llega al cero, empieza a bajar o a subir en negativo, ¿cierto? Menos uno, menos dos. Es como bien relativo en ese aspecto de las matemáticas. Pero cuando lo vemos en la parte práctica, vemos que el pecado siempre nos lleva en el descenso. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, Abraham cuando desciende a Egipto, este hombre que va de Jerusalén a Jericó, descendiendo, ¿se acuerdan? En la parábola del buen samaritano. Y así también esta iglesia tiene un descenso, a tal punto que el Señor le dice finalmente, no te das cuenta que eres desnudo. Es como un sótano, se va bajando. ¿Por qué ese análisis y esa percepción de las cosas? Porque la desnudez definitivamente nos está hablando que esta iglesia, en la Odisea, está compuesta de personas que están expuestas, no tienen vestidura de salvación. En otras palabras, y en términos más teológicos, no han sido justificados. Pueden tener una vida cívica y moral correcta, procurar ser buenos ciudadanos, ser buenos familiares, ¿cierto? Esposos, esposas, hijos inclusive, sin haber nacido de nuevo. Acuérdense ustedes que todas las religiones promueven la moral y promueven la buena vida cívica, la relación con sus semejantes. Pero sin haber nacido de nuevo, imagínense ustedes. Yo lamento mucho, siempre lo digo, que hoy día la propia iglesia evangélica o en la iglesia evangélica se ha permeado esa idea de sermones netamente morales y de vida cívica. Entonces la gente va a escuchar igual como cuando los que fuimos católicos íbamos a la misa a escuchar el sermón del cura, en donde se nos daba directrices de moral y de vida cívica. Pero eso no es todo, amados hermanos. Lo primero, si puede haber moral y puede haber vida cívica, no sirve de nada si no hay justificación, hermanos, si no hay vestidura de salvación. Nadie va a llegar al cielo por moral y por vida cívica, amados hermanos. Y fíjense que todas las religiones, o al menos las que conocemos, todas promueven estos conceptos, estos pilares, que como dice el Proverbio capítulo 14, versículo 12, camino que parece que nos lleva a la salvación, ¿cierto? Camino derecho, recto, senda limpia, pero que su fin es camino de muerte. La desnudez significa que estamos expuestos. El Señor le dice a esta iglesia, no te das cuenta que estás expuesto, estás desnudo, estás sin vestido. Ya hemos hablado bastante de la desnudez física. ¿Se acuerda que citábamos Levítico 18 cuando el Señor, en términos prácticos, da su parecer, revela su carácter santo frente a la desnudez, al pudor, podríamos decir, que tu hijo no vea tu desnudez y viceversa, ¿cierto? Hoy día en términos muy progresistas, liberales, eso no importa. La gente cuando ahora protesta se saca la ropa, porque esa es una idea progresista moderna. Y bueno, bien sabemos que eso el Señor lo aborrece, no lo aprueba de ninguna forma. Pero acá nosotros estamos no para ver lo que hace el mundo y para modernizar la iglesia, sino que estamos para hacer la voluntad de Dios, para confrontarnos con la propia escritura, para rectificar lo que estamos haciendo malo, de modo que vemos que la desnudez física sí tiene importancia delante del Señor. El Señor no aprueba ese concepto liberal de la desnudez. Ahora, evidentemente la desnudez física proyecta algo más solemne, más serio, más sagrado, más trascendental aún, que es la desnudez espiritual. Ahora, hemos dicho que la desnudez siempre va asociada con la vergüenza. Fíjese que aquí mismo vamos a leer en el versículo 18, cuando le dice el propio Señor a la Odisea, le dice que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra, que no se exponga la vergüenza de tu desnudez. La semana pasada nos acordábamos de esta exhortación del Señor a Moisés en el Éxodo capítulo 20, verso 25 al 26, ¿se acuerda? Cuando le decía, cuando hagas altar, no subirás a mi altar por galerías, por gradas, como siempre lo han hecho las culturas paganas, ¿no es cierto? Bien arriba se ponen los, comillas, ministros, los sacerdotes. Y el Señor lo dice, da una razón, ¿por qué no quiere gradas en el altar? Para que no se vea la vergüenza de la desnudez. Primero entendamos en un concepto físico, natural, de la desnudez. Hombre usando polleras, caminando por gradas, por galerías, evidentemente comenzaba a verse la desnudez. Eso el Señor no lo quería. Pero si lo proyectamos en un aspecto espiritual, evidentemente cuando el hombre se pone arriba, ¿qué es lo que queda expuesto? La desnudez, la fragilidad, la miseria. Lo decíamos la semana pasada, cuando la lupa se fija en los hombres, en usted, en mí, en cualquiera de nosotros, la lupa maximiza, ¿no es cierto? Lo único que vamos a ver es imperfección. Usted no tiene que poner la lupa en los hombres. No pongáis la mira en las cosas de este mundo, sino que en las cosas de arriba. La lupa, lo que maximiza, la debemos poner siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque de Él siempre obtendremos pureza, santidad, perfección. Nuestras reuniones, amados hermanos, tienen que ser siempre cristocéntricas, ver a Cristo por sobre todas las cosas. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, cuando vemos al Señor Jesucristo, Él es digno de ser puesto en alto y aún así, y esto me cautiva mucho como tema, aún así siempre el Señor ha querido vivir y habitar entre su pueblo, no sobre su pueblo. Cuando el hombre se pone sobre, se exhibe su desnudez, su vergüenza. Lamentablemente, como lo hemos dicho, la iglesia evangélica por larga data, por siglos podríamos decir, imitó fielmente a la madre de las abominaciones, como dice Apocalipsis 17 en un lenguaje muy severo, muy duro, que hoy día ya no existe en los púlpitos, la madre de las rameras, ¿no es cierto? La iglesia católica es la que creó esta idea de suntuosos templos grandes con grandes altares y sus comillas ministros muy arriba en las gradas, las cuales el Señor aborrece. Pero lamentablemente la iglesia evangélica no se ha quedado atrás. Entonces, hermano, la exhortación del Señor a Moisés tiene un sentido pero tremendamente importante para nosotros. Entre menos nos veamos, mejor. Porque si no se descubre nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Porque somos frágiles. Porque aún somos pecadores, ninguno de nosotros ha logrado la perfección. Y nos quedamos la semana pasada, amados hermanos, para profundizar en esto, en el pecado de Noé, hermanos, en el pecado de Noé, porque poco se habla de eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo antiguamente cuando daban los grandes héroes de la Biblia, se recuerda en la televisión, y uno sin tener conocimiento bíblico, se apasionaba con estas películas donde ponían estos grandes héroes. Y uno de ellos evidentemente era Noé. Pero después con la gracia de Dios que nos trae a la escritura, uno va descubriendo que todos estos héroes para los hombres eran hombres frágiles. A mí me gusta como lo dice Santiago, ¿se acuerda Santiago cuando habla de Elías, capítulo 5, ¿no es cierto? Dice, Elías era un hombre sujeto a debilidades, a pasiones, a fragilidades, igual a las nuestras. Se incluye el propio Santiago. Ese es un análisis, un diagnóstico honesto. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo también reconocía su falencia, su fragilidad. Fíjese que hay una cosa muy contrastada en esto de la religión. Permítame hacer paréntesis que el Señor me ayude a ordenar las ideas porque hay tantas cosas que vienen. Pero la religión exige moral, ¿cierto? Y la religión paralelamente ignora su propia debilidad y su propia fragilidad y pretende exigir lo que es imposible cumplir. Todas las religiones son iguales, hermanos. Pero Santiago, como lo acabamos de citar, el propio Pablo, habla de que somos frágiles. Noé también era frágil, no era perfecto. Ninguno fue perfecto, hermanos. No existe ningún perfecto salvo, evidentemente, nuestro amado Señor Jesucristo, que nunca pecó, siempre fue impecable, nunca transgredió ningún mandamiento del Señor. Él cumplió toda la ley. ¿Y sabe por qué cumplió toda la ley? Porque Él logró satisfacer las demandas de la justicia de Dios, de modo que nosotros en Él podamos también ser libres de la condenación de la ley. Fuera de Cristo la ley nos condena, porque la ley no salva, la ley condena. Entonces, volviendo a este Noé, descubrimos que no fue perfecto, que el pecado, como lo dijimos en un sentido ilustrativo, venía a bordo del arca, ¿ya? En esta generación prediluviana y la postdiluviana, vemos que los habitantes del arca no eran los mejores, no eran los perfectos. Ya lo leíamos ahí en el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, pero Noé halló gracia delante de Dios, ¿se acuerda? Ante los ojos de Dios. Ahora, si Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, es porque Noé no merecía ser salvo. Hermano, hermana, siempre cuando aparece la palabra gracia, y cuando hablamos de la palabra gracia, usted debe entender inmediatamente que significa sin méritos. Es un favor desmerecido de Dios. No solamente no merecido, que lo es, pero aún más es desmerecido. En otras palabras, nos hicimos por el pecado indignos de merecer cualquier favor de Dios. Pero la salvación es por gracia, hermano. Maravillosa gracia de Dios. Como lo dice Efesios 2, que siempre nos recordamos, versículo 8, ¿no es cierto? Porque por gracia, por un favor desmerecido, ¿cierto? Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, es una dádiva. De la misma forma, Noé fue salvo. No tenía méritos. Pero el Señor, a renglón seguido del capítulo 6, versículo 8 de Génesis, aparece el versículo 9 que dice que era varón justo. Es decir, Dios le justificó. Y como lo vamos a ver el día de hoy, Dios le dio vestiduras de salvación. Vestiduras de justificación. Sin esas vestiduras, ningún hombre puede ser salvo. Pero lo vemos acá en el peor espectáculo que podía exhibir. La embriaguez de Noé. Plantó viña. Dice el capítulo número 9, si quiere buscarlo y se lo tiene apuntado, por favor, en su Biblia. Capítulo 9 de Génesis. Aquí usted lee, ¿no es cierto? Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Note que algunos dicen, porque, a ver, algunos quieren insistir en que hay hombres perfectos en la Biblia. Y conforme a esa perfección, es que usted tiene que serlo. Y en medio de su fracaso, usted dice, no sé cómo hacerlo porque no hay caso. Nosotros constantemente, amados hermanos, tenemos que ir a las plantas de Cristo para pedir perdón. Y lo que estoy diciendo no es una condescendencia ni una licencia para vivir como nosotros queramos. Porque ni siquiera debemos decirlo, porque el Hijo de Dios verdadero quiere agradar al Señor. Pero también paralelamente reconoce su debilidad, su fragilidad. Porque acuérdense ustedes que pecado no es solamente hacer tal o cual cosa, sino que pecado es también no hacer lo que debemos hacer. Pecado es pérdida de confianza en el Señor. Pecado es tener temores. Pecado es tener afanes. Pecado es tener avaricia, ira. Es una amplia gama del pecado. A veces pensamos que pecados son uno o dos. Siempre en la iglesia se habla de uno o dos pecados, ¿no es así? Mientras yo no tenga esos pecados, está todo bien. Eso no es correcto, amados hermanos. Entonces, en este personaje acá, vemos la fragilidad del hombre. No vemos a un hombre perfecto, sino que el Señor se encarga también de demostrarnos que todos los que aparecen en la Biblia, sea el mismo Noé, sea Abraham, sea Moisés, sea Josué, etcétera, etcétera, David, y seguimos para adelante, todos, absolutamente todos, eran hombres. Y cuando digo hombre, digo también mujer, evidentemente. Entonces, ¿qué hizo este personaje? Algunos dicen, para defender su integridad, que él no sabía que el vino embriagaba. Este personaje bíblico, este tremendo Noé, en la gracia de Dios, sabía lo que estaba haciendo. Lo conversábamos con los hermanos cuando los que han bebido quizá en el tiempo pasado saben cuando ya la cosa se está poniendo complicada. Y hay un dicho aquí muy, muy chileno, ¿no es cierto? Cuando alguien toma una copita y otra y después ya quiere tomar más, ¿no es cierto? Bien, Noé sabía lo que estaba haciendo. Nunca el pecado va a ser inocencia, ¿ya? A veces nosotros pensamos, uy, pequé, pero no. No, incluso Levítico, no es nuestro tema, pero quiero mencionarlo. Levítico enseña de que aún el pecado de ignorancia también es condenado. Le voy a poner un ejemplo. Usted va conduciendo su vehículo, ¿no es cierto? Voy a poner ese ejemplo. Y transgrede una ley del tránsito. Lo detiene el orden público, la policía, y le dice, usted transgredió el artículo tanto de la ley del tránsito. Y usted le va a decir, ¿sabe, oficial? No sabía que era ley y que tenía que cumplir eso. El policía le va a extender una infracción, aunque usted ignoraba de que era una infracción. De la misma forma, hermano, de la misma forma, la ley de Dios condena aún la ignorancia, porque ahí también está el pecado de omisión, de el deber de conocer la ley de Dios. ¿Se fija? Entonces, Noé planta esta viña, se embriaga, y como dice el texto acá, y ahí está nuestro tema central, versículo 21 dice, estaba descubierto en medio de su tienda. Quedó sin vestidos. Su desnudez quedó expuesta. Y Cam, versículo 22, dice, padre de Canaán, es el único que da referencia a un nieto de Noé. No hay referencia de los otros, sino que de Cam en lo particular, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y note, y andando hacia atrás, es decir, aquí nos revela que ellos tenían por muy sagrada la desnudez de su padre, que no la podían ver, y van caminando hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Mire el énfasis que es la desnudez de su padre. Ya vamos a meternos ya en la parte final de esto, que tiene que ver con la importancia de cubrir la desnudez. Y evidentemente, amados hermanos, por inferencia se entiende de que Noé y todos los que lo precedieron venían con la enseñanza hasta llegar a nuestros primeros padres, nuestros primeros progenitores, es decir, Adán y Eva. Porque debemos también afirmar que nosotros venimos por una creación de Dios. Ellos enseñaron a sus hijos la importancia de la desnudez. Ellos enseñaron a sus hijos lo que ellos mismos habían vivido de acuerdo al pecado. Se avergonzaron y debieron cubrir su desnudez. Y esa era la enseñanza. Y aquí vemos una situación dramática también familiar. Dos hijos obedientes y uno en desobediencia. Porque aquí vemos nosotros un Cam que le dice a sus hijos que no atinó a cubrir la desnudez de su padre, sino que la vio, y es más, da a entender, y algunos comentaristas lo señalan, que se burló frente a sus hijos. Mira cómo está mi papá, ahí está, evidenciando su fragilidad, su desnudez, su exposición. Entonces dice acá en el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y se establece esta maldición que ha dado para mucho, ¿no es cierto?, para especulación. Y esto es muy importante y quiero también señalarlo. Algunos especulan de que hubo una acción de tipo incestuosa, homosexual, entre Cam y su padre. Eso no lo señala la escritura, no lo podríamos enseñar, ni tampoco lo podríamos sugerir. Lo que debemos decir con una certeza clara es que Cam vio la desnudez de su padre, y Dios había enseñado desde Adán en adelante que la desnudez debía ser cubierta, que sus hijos no podían ver la desnudez de su padre, aún aún no estando la ley mosaica, ya el Señor en sus principios había enseñado a no ver la desnudez de su padre. Ahora, hay otro elemento que ocurre acá, que la consecuencia directa del pecado del hijo de Noé, llamado Cam, que fue el desobediente, por decir así, el que no prestó atención a la palabra de Dios, en contraste a Sem y Jafet, que sí obedecieron, el pecado, ¿no es cierto?, la consecuencia del pecado recayó en su hijo. Y fíjese que hay algo que me llama mucho la atención también respecto a esto. ¿Por qué no fue la condenación de Noé directamente con Cam, su hijo, sino que recayó en su nieto, Canaán? Miren lo que dice aquí Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice así. Los 10 mandamientos, conocidos como los 10 mandamientos. Respecto a la falsa adoración de imágenes, dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Note lo que dice: que visito la maldad de los padres sobre quienes, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es palabra del Señor, no es traducción o interpretación mía. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Muchas veces, amados hermanos, quisiéramos que el castigo viniera para nosotros. No toques a mis hijos, castígame a mí. Pero los principios de Dios, ¿no es cierto?, y la justicia de Dios muchas veces son distintas, amados hermanos. Y esto no lo tenemos que tomar de una manera supersticiosa, de que nos vamos a llenar de miedo ahora, porque nosotros estamos en Cristo, amados hermanos. Eso es lo maravilloso. Toda la pena, toda la condenación de la ley ya es pasado para nosotros, hermano. Lo estoy diciendo en una dispensación muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, entendemos que Dios quiso en su soberanía extender el castigo sobre el hijo de Cam. Y nosotros vemos que la generación de Cam, como dice acá, si usted da vuelta la hoja, por lo menos en mi Biblia, ¿no es cierto?, en el capítulo 10, versículo 15, mire lo que dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Sidón, los sidonios, de donde venía esta bruja Jezabel, ¿se acuerda? Jezabel, la esposa, la tristemente célebre esposa del rey Acab, rey de Israel. Pero dice aún más, versículo 16: al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Areseo, al Sineo, al Arbedeo, al Semareo y al Amateo. Es difícil, decir todas estas palabras. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y podemos seguir leyendo. Todos estos pueblos que rodearon a Israel con prácticas aberrantes de índole, ¿no es cierto?, también sexual. Entonces, por eso es que nosotros vemos esto, las consecuencias del pecado. Quiero solamente mencionar, hermano, quiero mencionar también, por si alguien o alguna vez escucha por ahí una enseñanza falsa, porque algunos también se engolosinan con esto y dicen que Dios condena a Canaán y por ende todas las generaciones de Canaán, ¿cierto?, y de Cam, su padre, dan o extienden, ¿no es cierto?, su condenación a las generaciones posteriores, por ejemplo, los cusitas. ¿Ya? Si usted ve aquí en el capítulo 10 de Génesis, versículo 6, dice: los hijos de Cam, el hijo de Noé, fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Bueno, Cus es el padre de las naciones cusitas. ¿Se entiende? Las naciones africanas. Misraín es el padre, por ejemplo, de naciones como Egipto, de donde derivan también los filisteos. Lo vemos más adelante, ahí si usted lee después la genealogía va a comprender que los filisteos vienen de la línea de Misraín. Entonces, dicen incluso, para fortalecer la doctrina, y estos son iglesias protestantes algunas, fortalecer la falsa doctrina, yo diría la diabólica doctrina de las razas y de la supremacía blanca, que todos los de color negro están bajo el castigo y la condenación de Dios. Eso, amados hermanos, no se sostiene en la Biblia. No se sostiene en la Biblia. Yo quiero poner solamente un ejemplo y avanzar, porque no es nuestro tema, solamente como paréntesis. Moisés se casó con una mujer cusita, ¿se acuerda que lo dice? Una mujer que se entiende era de la descendencia de Cus. Por ende entendemos de que era de color negro. Y eso tuvo reacciones en su familia. Acuérdense que sus hermanos, ¿cierto? Aarón y María, o Miriam también se le llama, murmuraron contra Moisés, y dice el texto, por causa de la mujer cusita, la esposa de Moisés. Entonces, esos prejuicios, hermanos, esas cosas que son parte de la ilusión humana de que hay razas superiores a las otras, que es propio de la idea de revivir la raza aria indoeuropea, como lo soñaba Hitler, ¿cierto? Hay una raza superior y hay que subyugar a los otros, etcétera, etcétera. Eso no está en la Biblia, amados hermanos. La Biblia habla de una sola raza, en sentido general, es la raza humana. El pigmento, el color de la piel es otro tema. Así que eso quería mencionar. Ahora, volviendo al punto, fíjense la tremenda consecuencia por haber descubierto la desnudez, pecado primeramente de Noé, y condenación en el nieto de Noé, Canaán. Las consecuencias de esto, es decir, la Biblia revela una importancia particular a lo que es precisamente la desnudez y la necesidad de cubrirla. Entonces ahora, para avanzar, hermano, ya dejando ese capítulo a veces controversial de Noé desnudo, pero por sus hijos obedientes, cubriendo esa vergüenza, cubriendo esa desnudez, la importancia, veamos la importancia que es la vestidura versus la desnudez. Aquí es cuando nos vamos a preguntar, ¿estás delante del Señor vestido? ¿Tienes vestiduras? Como le dice el propio Señor a la Odisea, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa es la primera pregunta. Si tu respuesta es un profuso amén, quiere decir que has nacido de nuevo y Él te ha dado vestiduras de justicia, vestiduras de salvación. Vamos al primer texto, hermanos, por favor. Capítulo 3 de Génesis, volvamos allá. Capítulo número 3 de Génesis. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, mire lo que dice, túnicas de pieles y los vistió. Un versículo pequeñito, ¿no es cierto? Pero con una profundidad tremenda, enorme, que nos va a llevar a otros versículos. El versículo dice que Dios hizo. ¿Qué contraste vemos aquí? Que el hombre, a juzgar por nuestro corazón, ya estaba cubierto. Fíjese que le dice que en el versículo 7, que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza, su desnudez. Acuérdense ustedes que antes del pecado, Adán y Eva no se avergonzaban porque estaban desnudos. Pero después que el pecado entró, sí se avergonzaron porque estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? En lugar de decir al Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Pedir perdón? No, se hicieron ellos mismos hojas, delantales de hoja de higuera. Ya estuvimos hablando aquello que proyecta la idea religiosa de cubrir nuestra desnudez. Obras humanas, justicias humanas. Y como lo hemos dicho, hermano, las justicias son las buenas obras. Isaías 64 dice, versículo 6 dice: si bien todos nosotros, dice el profeta, somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Note usted cómo ve el Señor nuestras buenas obras. Isaías 64, 6 está hablando precisamente de las buenas obras. Cuando dice toda nuestra justicia, usted puede traducirlo como todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. En el tiempo de la ley, ¿no es cierto? En el tiempo de Israel, el trapo de inmundicia era un paño donde se recibía el periodo menstrual de la mujer. la ley condenaba ese espacio, ese tiempo, ese periodo de la mujer, y eso lo podemos ver en el libro Levítico, y esos paños debían salir de la presencia, ¿no es cierto?, de Dios. El trapo de inmundicia era eso, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con eso? Que Dios aborrece las buenas obras como, ponga atención, como sustituto a la obra de Cristo. Por eso es que toda religión es aborrecible delante de Dios cuando el medio de salvación son las obras, la caridad, como lo pregona el catolicismo romano y sus derivadas, ¿no es cierto?, de que el hombre se salva por obras. Eso es trapos de inmundicia. Eso no sirve delante de Dios porque es un insulto al Señor. Como dice el autor de Hebreos capítulo 10, ¿cuánto más castigo recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo? Las obras son un vil pisoteo a la sangre del Gólgota que se derramó por ti y por mí, vil pecador. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Los delantales de hojas de higuera no servían para nada. El hombre y la mujer seguían estando desnudos. Bueno, uno dice, y aquí es cuando me acuerdo cuando le hacía clase a niños, más o menos de 12 años, les decía, imagínense ustedes, Dios hubiese actuado así en su justo derecho. Borrón y cuenta nueva, destruye todo, absolutamente todo, y lo crea todo de nuevo. Pero ahí es cuando uno entiende de que esto es un plan soberano, un plan que viene desde la eternidad. Al Señor no le sorprendió, y escúcheme bien, al Señor no le sorprendió que el hombre pecó, y que aún más, una vez que pecó, se avergonzó de su desnudez y pretendió ocultar su desnudez con delantales de hoja de higuera. Nunca el Señor fue sorprendido. Lo que viene a continuación es la maravilla de la gracia y de la misericordia de Dios en proporcionarnos, ponga atención, vestiduras de salvación. Es que aquí esto es maravilloso, pues, hermano. El Señor nos viste. Versículo 21 dice, y Dios hizo al hombre y su mujer, hombre y mujer, túnicas de pieles. Fíjese que aquí, y aquí coinciden los comentaristas, en este versículo, y en consonancia con toda la correlación bíblica, por inferencia, asoma el primer sacrificio de un animal inocente, el sustituto. Hay una doctrina en las Escrituras que se llama la sustitución, ¿ya? En donde el justo muere por el injusto, el santo muere por el pecador, la oveja muere por el pastor. Nuestro Señor Jesucristo, no hubo engaño en su boca, nunca pecó, pero Él murió por nosotros pecadores. El justo por los injustos, como dice Pedro, para llevarnos a Dios, el sustituto. Ahora, en proyección profética, esto aparece desde el Génesis. Lo veíamos la semana, creo, pasada, en el versículo 15, cuando el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo 15 es lo que se conoce como el proto-evangelio, el primer asomo del evangelio. En otras palabras, una simiente singular, no dice simientes con S, sino que simiente singular con nombre propio, y ese nombre se llama Jesucristo, la simiente de redención, el sustituto inocente. Pero aquí en el versículo 21 aparece un hecho implícito en que el Señor toma pieles. Se entiende por inferencia que el Señor tomó alguno de esos animales, los sacrificó, tomó sus pieles y vistió, les dio vestiduras para cubrir la desnudez, la vergüenza del hombre y de su mujer. Vestiduras de salvación. Ahí recién ellos podían estar a cuentas con Dios porque estaban cubiertos, porque la desnudez no estaba expuesta. Entonces vemos una acción soberana de Dios en donde el hombre no tiene participación. No dice Dios y el hombre hicieron, no. Dios hizo pieles y los vistió. Punto. Es una obra soberana de Dios. Proporcionó vestiduras de salvación para cubrir la desnudez. Entonces, este asomo del primer sacrificio, yo me imagino ahora ya en una especie de ponerse a meditar en esto, imagínense esa tremenda escena, hermanos. Adán y Eva frente al Señor, en esa voz potente que les decía, ¿dónde estás tú? Y el Señor haciéndole pieles para vestirlos. Adán y Eva con delantales de hoja de higuera cubriendo su desnudez, su vergüenza, no servía para nada. Estas son las vestiduras que sí van a cubrir la desnudez, las que Él hizo, las que Él proporciona. No se olvide de eso porque vamos después a hacer un énfasis. El Señor le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Él es el único que puede suministrar estas vestiduras. No hay mercado, no hay boutique, como se dice hoy día, ¿no es cierto? Como se estila en lo clásico, a eso me refiero de la moda, donde tú puedas confeccionar un vestido que te pueda salvar. No, no existe en el plan humano. Debe ser un vestido celestial, suministrado por el soberano. ¿Se entiende? Ahora, este lenguaje del sustituto también ocurre en una tónica, hermanos, en que en estos caminos paralelos, el escogido de Dios, hijo de este matrimonio llamado Abel, acogió esta enseñanza. Yo me imagino en esas conversaciones como uno ahora les transmite el Evangelio a sus hijos, todo es del Señor, todo es por Cristo Jesús, Él murió por nuestros pecados y repetimos esto, y esto es una repetición que no nos va a cansar nunca de decirlo. No hay salvación fuera de Cristo. Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Cuando nuestros hijos nos observan por años partiendo un pan, bebiendo una copa, que habla del sacrificio, del derramamiento de la sangre, de un cuerpo santo como el Señor Jesucristo, los hijos preguntan, ¿y qué es esto? Esto es nuestra vida. Hablar del Redentor. Hablar de aquel que nos suministró vestiduras de salvación. Y hubo un hijo que creyó, que fue obediente. Capítulo 4 de Génesis, no lo vamos a leer, solamente mencionarlo como complemento. Abel, cuando tuvo que adorar, cuando tuvo que ofrendar, ¿qué es lo que hizo? No hizo lo que sus capacidades le permitían, sino que tomó un sustituto inocente, la tipología, el tipo de Cristo, que es lo único que agrada al Señor, amados hermanos. Y esto tiene tantas direcciones para comentar que es maravilloso. Cuando el Señor se bautizó, el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay otro. Si tú no estás en Cristo, no puedes ser Hijo amado en una aprobación de Dios. Debemos estar en Cristo. Ahora, estar en Cristo. No hay obra que pueda sustituir la obra del Hijo de Dios. Entonces Abel creyó eso, creyó a Dios. Y cuando hubo que ofrendar, tomó de la mejor de su majada ahí, ¿cierto? Y la ofreció en un símil, ¿no es cierto?, del sustituto inocente. Y dice el Señor, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero lamentablemente, dramáticamente, había otro hijo, Caín. No ofreció, no obedeció a la enseñanza de sus padres, a la voluntad de Dios, y ofreció el fruto de su trabajo, la religión. La religión es un cúmulo, como siempre lo digo, son litros de sudor. ¿Ah? Aquí yo me he esmerado, he hecho esto y aquello para agradar al Señor. No hay nada que nosotros podamos exhibir que le agrade al Señor, sino exclusivamente la obra de Cristo, la obra del sustituto. Entonces uno dice, ¿dónde está Cristo ahí en Génesis 3? En el sustituto que murió para suministrar pieles y cubrir y justificar a los pecadores Adán y su mujer Eva. Y eso lo vemos en un recorrido de toda la historia que la Biblia nos enseña. obedientes y desobedientes, la simiente de redención y la simiente de la culebra, la simiente de la serpiente. ¿Se acuerda cuando el Señor y Juan el Bautista también decía generación de víboras? Ahí estaba haciendo alusión a la generación de la culebra, los religiosos, los que creen que son salvos sin el sustituto inocente que suministra vestiduras para cubrir la desnudez y la vergüenza. Es imprescindible, amados hermanos, imprescindible estar vestidos con vestiduras de salvación. Pero la generación de la serpiente, hermanos, pone énfasis en las vestiduras físicas, porque todo es externo, lo hemos dicho, la religión disfraza al hombre de santo, y ese es el énfasis. Por ejemplo, hay pasaje aquí que quiero citar, cómo el Señor enrostró a la religión, a la generación de la víbora, a la simiente de la víbora. Dice acá, por ejemplo, en Mateo 23:5, dice, antes, refiriéndose a los fariseos, ¿no es cierto?, a los sacerdotes y todo aquello, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Me hace pensar esto. Versículo número 25. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28 dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esa es la vestidura que no sirve para nada. Ese es el delantal de hoja de higuera. Cubre la hipocresía, pero no cubre la desnudez de manera eficiente delante de un Dios santo que ve todas las cosas. El único que puede suministrar vestiduras de salvación es Dios y solo Dios. Pero todas las religiones ponen el énfasis en vestiduras externas. Entonces uno se acuerda cuando ve estos rituales acá, católico evangélico, que es la misma cosa, hermano, con esos atuendos, ¿no es cierto?, y palabras grandilocuentes, con esos cucuruchos que se ponen para arriba, pectorales, cruces, cuello clerical, y con eso pretenden decirnos somos santos. El Señor les dice, hipócritas, la vestidura externa no puede suplir la vestidura de salvación que solamente suministra el Señor. Mire, avancemos un poco más, hermano, vámonos aquí a 2 Corintios, por favor, vamos a ver cómo lo dice Pablo respecto a esto, el apóstol Pablo. Capítulo número 5 de 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo número 5, versículo 1 al 4, dice así. Ponga atención y lea en su Biblia, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos y deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mire lo que dice el versículo 3. Pues así seremos hallados, que dice, vestidos y no desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo está introduciendo un lenguaje inclusive arrastrado desde el Antiguo Testamento. Este es un pasaje muy revelador que nos permite entender que el tabernáculo, la tienda de campaña, esta palabra tabernáculo es una tienda itinerante. Acuérdense que el tabernáculo tenía la idea de carpa portátil. El pueblo, mientras transitaba en el desierto, armaba el tabernáculo, después lo desarmaba y lo trasladaba al siguiente punto. Era una carpa itinerante, peregrina, por eso que no tenía piso. El piso era la tierra del desierto. gran enseñanza también para la idea peregrina de la iglesia. Pero ¿qué está diciendo? Que nuestro cuerpo va a ser revestido de un tabernáculo celestial. Ahora ya está introduciendo la idea, hermano, que aún siendo justificados, nosotros seremos despojados de este tabernáculo temporal, ¿cierto? Transitorio, para ser revestidos de un tabernáculo definitivo, de un cuerpo de gloria. ¿Y por qué va a ser así? Porque no seremos desnudados. Ahora ya estamos cubiertos, pero en el futuro estaremos cubiertos con un cuerpo de gloria. A mí me gusta la expresión de Pablo, que nos hace también, hermanos, aquí en tiempos de tanto humanismo y de una iglesia tan arraigada en lo temporal y en lo material, que no habla de la venida de Cristo porque no es su tema. Está preocupada de cómo tener impacto social para cambiar el planeta. Si eso no va a cambiar, hermanos. Eso va a cambiar solamente cuando Cristo vuelva. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para vida eterna. Bueno, el Señor dice acá, a través de Pablo, respecto a esta casa no hecha de manos, eterna para siempre jamás, este cuerpo temporal se va desgastando, ¿cierto? Me acordaba de un pasaje, hermano, ahí en Eclesiastés 12, respecto a los años pasan, ¿eh? ¿Ya? Los años pasan. Y la juventud es recorta, hermanos, ¿ya? Por eso que dice ahí, acuérdate, Eclesiastés 12, ¿se acuerda? Acuérdate de Dios en los días de tu juventud, antes que vengan los días de los cuales digas, no tengo alegría en ellos. Y más adelante dice, cuando ya se comienza a caer los dientes, comienzan a temblar las rodillas, las manos, los ojos ya ven menos. Y eso es una realidad, hermano. Nadie puede eludir esa realidad. Entonces, cuando uno ve esa realidad, estas palabras resuenan como una trompeta, como una campana que nos llama la atención y nos hace mirar más allá de lo temporal. Como decía Job, ¿no es cierto? Aunque mi piel sea deshecha, aunque ya me esté desintegrando, en otras palabras, aún, con estos ojos he de ver a Dios, la esperanza futura. Pablo lo dice así, gemimos por esto, versículo 2, deseando, note cómo está conjugado el verbo desear, deseando en un gerundio, en un presente continuo, todos los días, hermanos, ven Señor Jesús, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Tienes tú ese anhelo de ser revestidos de una habitación celestial para siempre, jamás? Siempre lo decimos entre los hermanos. El creyente no solamente anhela que venga el Señor para que se terminen los problemas temporales. Hay algo más agudo aún. Porque ese día seremos revestidos de gloria. Nunca más relación alguna con el pecado. De modo que el creyente ama la venida del Señor porque odia el pecado. Porque no quiere tener ninguna relación. Y el creyente verdadero sabe muy bien que el pecado todavía mora, está en nosotros. Entonces Pablo usa la palabra gemir, muy interesante, un gemido. El autor de ahí del Salmo 42 dice, brama como el ciervo, brama por las corrientes de las aguas. El ciervo, el corzo, cuando está buscando los manantiales o los ríos para beber, dice que expresa un sonido, ¿no es cierto?, gutural, como un lamento, como un gemido. Nosotros somos como el ciervo, estamos gimiendo por aquel día. Verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y después dice nuevamente, versículo 4, asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos, nuevamente la expresión, con angustia inclusive, con angustia. ¿Te acuerdas del justo Lot? Cuando estaba ahí sumido en esa sociedad como nosotros nos estamos conformando en esta sociedad. Los días de Lot, hermano, el Señor lo advirtió, no nos debería sorprender. Afligía su alma, ¿cuándo? Cada día, viendo y oyendo las costumbres, los hechos nefandos de los inconversos. Eso en parte lo estamos viviendo, hermanos. Por eso que gemimos, dice acá Pablo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, pasar del estado mortal, corruptible, a un estado inmortal e incorruptible, hermanos. Génesis 3.21 aparece el primer asomo de vestidura de salvación, de vestidura que va a tener trascendencia no solamente en esta vida, sino en la venidera. 2 Corintios 5.1 en adelante que hemos leído está hablando y proyectando esta vestidura definitiva en gloria para siempre jamás. Veamos el último pasaje de esta mañana, amados hermanos. Acompáñenme al libro del profeta Isaías en esta misma perspectiva. No alcanzamos a terminar, pero ya la próxima semana terminamos y avanzamos al versículo 18. Isaías capítulo número 61. Ponga atención, mire. Dice así. Profeta Isaías capítulo 61, versículo 10. Ponga atención en cada palabra, mire. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Aquí está la razón. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Este es un pasaje maravilloso dicho por Dios a través del profeta Isaías a su pueblo amado Israel. Con todas las transgresiones que cometió Israel y con su justo castigo que tendrá básicamente en el tiempo de la gran tribulación, aún así el pacto de salvación, el pacto de redención que Dios le prometió a este pueblo, se va a cumplir en ese remanente que él ha escogido por gracia. Aquí hay una promesa de justificación. Sión, en otras palabras, ¿no es cierto?, va a ser bendecida por esto. Me gozaré y me alegraré en gran manera delante de Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Ahí está la esencia de este mensaje que estamos estudiando. El hombre está desnudo en sentido natural. No solamente llega desnudo en sentido literal, en sentido natural, ¿no es cierto?, desde el vientre de la madre, sino que vive en una desnudez constante, permanente, exhibiendo su desnudez hasta que el Señor, en una acción soberana, lo llama y lo justifica, es decir, lo viste, le da vestiduras de salvación, y como dice aquí, me rodeó de manto de justicia. En otras palabras, amados hermanos, ahora mismo, los creyentes, no estamos exhibiendo nuestra desnudez ni nuestra vergüenza delante de Dios, sino que Él ahora está proporcionándonos un manto de justicia. De modo que nuestro Padre Santo, que odia el pecado, no nos mira a través de nuestras horrendas debilidades y desnudeces, sino que nos mira a través del manto de justicia que el Señor ha proporcionado de Él mismo, por Él mismo, ¿no es cierto?, en una acción soberana, para que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, alegraos, gozaos delante de Dios porque nos ha proporcionado vestiduras de salvación y nos ha proporcionado ese manto de justicia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas que la salvación es una obra exclusivamente tuya. Tú has querido hacernos vestiduras de salvación. Así lo hiciste con nuestros primeros padres, los vestiste, les diste salvación, cubriste su desnudez, cubriste su vergüenza. Y también ahora entendemos, Padre Celestial, que tú nos miras a través de ese manto de justicia, a través de la obra de Cristo. Y esas características de esta vestimenta fina, limpia, resplandeciente, sin mancha ni arruga, una obra de Cristo que nos permite estar cubiertos en nuestra desnudez. Pero aún más, el día que seamos arrebatados, seremos revestidos ya no con manteniendo estos cuerpos de muerte, sino de un tabernáculo no hecho de manos, un tabernáculo celestial, en esas moradas eternas, estaremos gozando sin tener relación alguna con el pecado. Gracias por enseñarnos la importancia de la desnudez y la importancia de las vestiduras que tú suministras, Señor. Gracias por estar vestido delante de ti. Te adoramos y bendecimos tu nombre en el nombre del Señor Jesús. Amén.